día dominical número 231, en el quinto domingo del tiempo ordinario. Ser luz. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 9 de febrero de 2014. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 8 a las 7 de la noche. Celebrante, este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Isaías capítulo 58, versículos 7 al 10, de la primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5 y del Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro de Isaías. Si partes tu pan con el hambriento y ofreces tu techo a los desamparados, si ves a alguien desnudo y le das ropa, y no te desentiendes de tu semejante, brillará tu luz como el amanecer, y sanarán muy pronto tus heridas. La libertad guiará tus pasos, y te irá protegiendo la gloria del Señor. Invocarás al Señor y Él te atenderá. Le pedirás ayuda y te dirá: aquí estoy. Si dejas libre al oprimido y renuncias al ademán despectivo y a las palabras maliciosas, si te privas del pan para dárselo al hambriento y satisfaces la necesidad del indigente, surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se hará como luz del mediodía. Palabra de Dios. Brille en las tinieblas el que es justo y compasivo. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosnas a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando los visité a ustedes por primera vez, no fui a darles a conocer el designio revelado por Dios, haciendo alarde de elocuencia o de sabiduría. Pues había decidido, mientras estuviera con ustedes, no saber nada fuera de Cristo y Jesucristo crucificado. Y me presenté ante ustedes débil, temeroso, temblando de miedo. Y con mis palabras y mi predicación no pretendí exponer argumentos sabios o persuasivos, sino mostrar la fuerza del Espíritu y del poder divino para que su fe no se basara en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor.
Gloria a Dios.
Cuando llegue el tiempo de Cuaresma, nos van a recordar en ese momento cómo nosotros debemos realizar la caridad y vivir la caridad. Y escucharemos entonces una expresión que todos nosotros conocemos muy bien cuando se nos habla acerca de obrar la caridad. Que cuando des limosna, tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. De ahí entonces los cristianos entendemos que no tenemos que ir publicando las buenas obras que hacemos. Sin embargo, a mí me parece muy interesante, y cosa que tenemos que profundizar, que así como en un momento dado se nos dice que no debemos ir publicando las buenas obras que hacemos, hoy se nos dice que tenemos que ser luz del mundo para que el mundo vea nuestras obras y viendo nuestras obras den gloria a Dios. Para que vean nuestras buenas obras. Entonces, estos son los momentos en que yo me pregunto y le pregunto al Señor, ¿en qué quedamos? ¿Se supone que se vean o que no se vean? Pero decídete, porque un día me dices que no se vean y otro día me dices que se vean. Y entonces uno puede entrar en una especie de confusión. Y realmente son dos momentos en el Evangelio con dos verdades que se complementan. Se complementa lo que Jesús nos dice, como he dicho, cuando lleguemos al momento de Cuaresma, nos dice en su Evangelio de que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda y viceversa. Y así también el que hoy se nos diga que somos sal y luz del mundo y que el mundo tiene que ver nuestras buenas obras. Son dos cosas que se complementan. Y Jesús en ambos momentos lo va a aclarar perfectamente bien. No se trata tanto de lo que se hace, sino el por qué se hacen las cosas. Y cuál es el fruto de que la gente vea nuestras buenas obras. Hoy se nos pide que seamos luz del mundo. A mí me impresiona mucho esta expresión de Jesús y esta exigencia que Él nos hace. ¿Por qué me impresiona? Porque en el Evangelio de San Juan, Él nos dice que Él es la luz del mundo. Entonces nosotros no podemos usurpar el lugar de Jesús en medio del mundo. Él es la luz del mundo. Él es el que ha venido a iluminar. Él nos guía. Es la luz que brilla en las tinieblas. Él es. Y entonces como Él, que es la luz, también nos pide a nosotros que seamos luz. También lo podemos entender por cosas que hemos vivido recientemente, específicamente cuando al principio de este tiempo ordinario estábamos nosotros celebrando la fiesta del bautismo del Señor. Y veíamos cómo nosotros por el bautismo compartimos la misma vida de Jesús. Y cómo todos nosotros
somos en Cristo el cuerpo místico de Cristo. Y como en cada uno de nosotros habita la Trinidad también por obra del bautismo recibido. Y por lo tanto, cuando nosotros somos luz del mundo, la luz que transmitimos y la luz que damos no es nuestra. Se está reflejando la luz y la presencia del mismo Cristo en medio del mundo. Y eso es una gran responsabilidad. Jesús nos dice que somos luz del mundo porque Él habita y vive en nosotros. Ahora nos pone claramente cómo nosotros podemos evaluar si somos luz del mundo. Y está claro que somos luz del mundo por la forma en que vivimos, por la manera en que vivimos. Somos luz por la manera en que vivimos. Y no simplemente porque vengamos a misa un fin de semana. Nuestra manera de vivir es luz para el mundo, es guía para el mundo. Nuestro testimonio cristiano enseña a otros, libera de la oscuridad a otros, porque nuestro testimonio cristiano, perdón, es presencia de Cristo en medio del mundo. La primera lectura del profeta Isaías nos lo dice también con mucha claridad. Nos dice que cuando abrimos nuestro corazón al prójimo, cuando no nos cerramos al necesitado, que en ese momento brilla nuestra luz. Y por esa razón es que nosotros entonces tenemos que ver cómo nosotros abrimos nuestro corazón y nuestra vida al prójimo. ¿Qué es lo que hacemos? El punto es que con el prójimo nosotros estamos todo el tiempo. Nosotros estamos bastante confundidos con esto del amor al prójimo y cómo es que lo vivimos, porque pensamos que amar al prójimo es darle una peseta al deambulante en un semáforo. Y ya, llame al prójimo. O si de momento a algún vecino se le acabaron las habichuelas y me pidió una lata de habichuelas, yo se la di, ya llame al prójimo porque ya hice mi caridad del día. Pero es que la verdad es que con el prójimo estamos todo el tiempo. A menos que uno vive en una cueva solo. Pero en este momento usted está rodeado de prójimos. Sí, mírelos. Están a su alrededor. Pero mírenlos. Mire a sus prójimos. Están a su alrededor. Ustedes están aquí, son mis prójimos. Yo soy prójimo para ustedes. Y nosotros entonces tenemos que abrir nuestra vida al prójimo y ser luz para el prójimo. Y ser luz permanente para el prójimo. Hay gente que su vida cristiana son como las luces intermitentes de los carros, prenden y apagan, ¿verdad? Y entonces, una luz que prende y apaga, pues no te alumbra todo el tiempo. Hay otro que su luz cristiana son como linternas con baterías que están medias flojas. Se van apagando, 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 ¡pup! Hay que cambiarle la batería ya porque se le acabó la luz, ¿verdad? O podríamos ser ya como... Yo siempre que escucho esto, ¿verdad? Este ejemplo que nos da Jesús y nos dice, él prácticamente, el ejemplo que nos da es el de una lámpara de aceite que se pone en lo alto para alumbrar a todos los de la casa. ¿Sí? Y hay que decir que nuestros tiempos han cambiado mucho y ya nosotros contamos con tecnología, ¿verdad? Para tener luz en cualquier lado y hasta en los teléfonos celulares tenemos pequeñas linternas que las encendemos inmediatamente. Pero yo... doy un ejemplo que es clásico, lo he dado mil veces, ustedes lo deben conocer muy bien, pero me gusta porque lo entendemos inmediatamente. Porque a fin de cuentas aquí, yo sé que muchos de ustedes son más o menos contemporáneos. Yo en mi niñez, aquí en Villa Carolina, la luz se iba con bastante frecuencia. Y si había tormenta, más todavía. De hecho, casi era un party cuando se iba la luz, ¿sabes? Para los muchachos se iba la luz. Hacían fiesta y cuando volvía también. Así que, ¿cómo usted sabía que volvía la luz? No solamente porque la veía, sino porque usted de momento escuchaba en toda la calle, ¡wey! ¡Llegó la luz! Ese era un grito de victoria, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes recordarán el platito con las velitas blancas en el botiquín del baño arriba? Levante la mano los que se acuerdan de eso sin miedo. Pesaida, levanta la mano, yo sé que tú te acuerdas. Yo siempre digo, yo estoy seguro que todavía algunos de ustedes pueden ir a su casa y si buscan arriba del botiquín, cuidado, trépese con cuidado que no queremos que nadie se caiga, Pero allí tiene que haber un platito lleno de polvo con una vela derretida y una mechita chiquitita. Y a veces no era una, dos y tres velas, porque usted cuando se acababa una, ¿qué hacía? Ponía otra encima y otra encima y otra encima. Estamos claros, en el mismo platito. Eso era lo que hacíamos. Derretía uno, yo me acuerdo de uno, derretía un poquito, ¡fuap! Otra vela. Esa se acababa y volvía, derretía otra y ¡fuap! Otra vela allá arriba. Y usted la ponía allá. Ah, y que conste que la primera vela, ¿dónde la poníamos siempre? En el baño. Es, no venga, que usted sabe que esa es la primera. Usted prendía una vela y la primera que ponía es en el baño. Porque si hay un lugar donde usted no quiere que alguien se equivoque por la oscuridad, es en el baño. Estamos claros, que si alguien llega, sepa a dónde tiene que ir. Usted no quiere que se equivoque. Después que poníamos esa, íbamos poniendo velitas en lo alto, en todos los lugares de la casa. Ahora pasan los cristianos, que a veces somos como, ¿sí?, la velita que ya se va acabando y esa mecha está a punto de apagarse. Jesús nos pide que seamos luz del mundo. El Papa Francisco en este momento nos exige todavía con mucha más fuerza. No nos está diciendo algo nuevo, nos está diciendo lo que dice el Evangelio y lo que la Iglesia ha enseñado siempre. Pero hoy nos está urgiendo en el mundo a ser luz del mundo. Él nos está hablando de que vayamos a las periferias, que vayamos a las fronteras. Es decir, que no nos quedemos en la comunidad donde están todos los cristianos. Y entonces nos quedamos aquí, no nos atrevemos a dar testimonio allí donde hace falta que se dé el testimonio cristiano. Y el testimonio cristiano, repito, se da con el modo concreto de vivir. El cristiano no es alguien que hace obras buenas. El cristiano es una persona que vive la caridad. La caridad no son cosas que se hacen. La caridad es un estilo de vida permanente. Y como es un estilo de vida permanente, las cosas entonces que yo realizo son frutos de esa caridad que vivo. Y son dos cosas distintas. Hay mucha gente que hace cositas buenas. Voy a utilizar el siguiente término. El cristiano es alguien que vive bien. Y cuando hablo de vivir bien, no lo hablo en términos del mundo. El mundo piensa que vivir bien significa tengo dinero, tengo buena casa, tengo buen carro, vivo bien. No, cuando hablo de vivir bien, hablo de vivir en santidad, de vivir en la justicia, sería el término de la palabra de Dios. Vivir según la voluntad de Dios. Eso es vivir bien. Y ese es el cristiano. Y el cristiano, por lo tanto, da luz. Y usted sabe que da luz porque los cristianos auténticos en los lugares en los que habitan, por alguna razón, uno nota que ahí hay un cristiano auténtico. Pero entre otras cosas porque uno no lo puede sonsacar para la poca vergüenza. Uno. Dos, porque de hecho cuando a lo mejor se necesita un oído que escuche, tú hablas y te das cuenta que esta persona escucha. Tercero, porque si tú en eso de hablar te pones a hablar del prójimo, ese cristiano no va a darle coba a lo que estás haciendo, no va a aportar al chisme, va a aportar a la solución del problema. Porque usted ve que cuando trabaja, trabaja con honestidad y cumple con su responsabilidad en medio de su trabajo. Porque en sus relaciones con los demás es una persona digna y es buena. Y es de fiar. Nosotros en estos días nos vamos encaminando a ver el próximo viernes, 14 de febrero, día de la amistad y del amor. Ya nosotros sabemos, está claro, que los comercios se aprovechan de esto. Bueno, el comercio se aprovecha de todo. Y nosotros, que aunque tengamos el crédito como chatarra, vamos a gastar igual. Así que nos da igual cómo está el crédito del país o el nuestro, vamos a aprovechar para gastar lo indecible. Nosotros escuchamos también cómo se proyecta y cómo se plantea el día de la amistad y del amor. Tal vez como cristianos tenemos que hacer lo que siempre hicieron los antiguos cristianos, era aprovechar lo bueno de algo sacando lo negativo. Y la verdad es que la amistad, bueno, para empezar, el amor en sí, el amor caridad es la expresión más alta del ser de Dios. O sea que un día en el que se celebre el amor es algo extraordinario, porque eso es celebrar a Dios, es celebrar su ser. Dios es amor. Y si decimos amor y amistad, Pues entonces hablamos de una concreción particular del amor, que es esta relación que se establece especial entre personas que por alguna razón tienen cosas en común, una historia en común, un origen común. Pueden ser un millón de cosas. Se establece lo que se llama amistad. Es algo muy fuerte, difícil de describir. Pues si el cristiano realmente arroja luz, no hay mejor amigo que un cristiano. Y si hay alguien que sabe ser amigo, debería ser un cristiano. ¿Por qué? Porque en su vida de amistad con los demás no va a ser otra cosa que seguir reflejando el amor de Dios. Y por eso mismo, aquel que tiene a un cristiano o cristiana como amigo o amiga, si buscamos la palabra de Dios, nos va a decir: ha encontrado un tesoro. ¿Por qué? Porque ese amigo o amiga se convierte en luz en la propia vida. Y todavía más hermoso es pensar que los cristianos, al dar luz, no solo damos luz al mundo cuando está en tinieblas, sino que también nos iluminamos unos a otros. Porque es cierto, a veces estamos como la vela, somos luz, pero estamos como la vela a punto de apagarse. Hablando acerca del Mesías, hay uno de los cánticos del siervo que habla acerca del Mesías que llega y utiliza dos expresiones. Dice: la vara quebrada no la romperá y el pábilo vacilante no lo apagará. Básicamente hablando acerca de la conversión que viene a traer el Mesías. Lo de la vara estillada o la caña cascada es que el pastor en el campo buscaba una vara para apoyarse. Y entonces si cogía una que estuviera estillada, pues el pastor, para que otro no se accidentara, ¿qué hacía? La acababa de romper. Y entonces se desecha. Y el pábilo es la vela que está a punto de apagarse. Y nosotros probablemente nuestra luz a veces está a punto de apagarse. Sin embargo, no es luz propia, es la presencia de Cristo. Por lo tanto, esa luz que nosotros arrojamos no tiene por qué apagarse, tiene que volver a encenderse. Y en nuestro caso, en ocasiones, vuelve a coger vida a base de la luz que también aportan a nuestra vida los hermanos. Cuando uno comparte en distintos ministerios, sorprende cómo entre las personas que trabajan en la comunidad, todo el mundo siempre tiene alguien a quien admira. Uno ve los grupos y tú vas a ver a fulano que te va a decir: es que yo quisiera tener la fe de fulana, es que yo quisiera, la verdad es que vivir como tal catequista, es que yo la verdad es que quisiera tener la entrega de fulano de tal. Y uno siempre admira a alguien, a otro. Y lo curioso es que usted no sabe la cantidad de gente que quisiera vivir la fe como la tuya. Porque tú piensas que estás chavado, tú piensas que no arrojas luz y que no das luz. Y en la comunidad hay gente que te mira y dice: pues fíjate, yo quisiera ver vivir la fe como tú la vives. Y si de hecho la gente se comentara esas cosas, si llegara a pasar de que uno tuviera la sinceridad suficiente de ir donde algún hermano y decirle: ¿tú sabes qué? Yo quisiera vivir la fe como tú la vives. Se sorprendería de escuchar alguna vez a algún hermano que te dice: pues si tú supieras que tú eres mi ejemplo para mí para vivir la fe. ¿Y cómo se convertiría en algo recíproco? Porque nosotros también nos damos luz unos a otros. Somos el cuerpo de Cristo y todos juntos somos la luz de Cristo en medio del mundo. Y eso es hermoso, eso también nos tiene que llenar de gozo y de alegría de pensar eso. De pensar cómo cuando estamos en comunión, nuestra luz es más efectiva. Entonces la razón de ser de la familia, del matrimonio, de la comunidad, es que una cosa es una velita, pero otra cosa es muchas velas juntas. Pensemos en esto como último ejemplo. Si usted nunca ha estado en una vigilia pascual, dése por fin la licencia este año de venir a la vigilia pascual. La vigilia pascual tiene un símbolo muy concreto y a mí me impresiona cada vez que celebro la vigilia pascual. Uno muy concreto, y es el cirio pascual. El cirio pascual representa a Cristo resucitado. Ustedes lo conocen, lo han visto en muchas Pascuas, esta vela inmensa que cuando empieza, terminada la Semana Santa y comenzamos la Pascua, se enciende. Y se enciende en la Vigilia Pascual. Y ese cirio se entra en procesión en la iglesia. Y todos nosotros tenemos nuestras velas, que ya le tenemos un apodo a las velas que traemos. ¿Cómo le llamamos a las velas? ¿Cómo fue? Los pascualitos, ¿eh? Y eso nos aplica a nosotros, porque así es. O sea, es Cristo la luz. Y sabemos que Él es la luz. Y nosotros somos pascualitos. Porque así somos. Y entonces el asunto es que cuando uno está mirando el templo está a oscuras. Y va entrando el cirio pascual. Y del cirio pascual van recibiendo la luz los pascualitos. Y empezamos a entrar a la iglesia. Las luces están apagadas. Cuando entra el cirio ilumina. Pero cuando empieza a entrar el pueblo santo de Dios y empieza a entrar todo el mundo con esos pascualitos, y de momento tú ves la iglesia, ya no solo con el cirio pascual que está delante, porque es Cristo y se nos dice luz de Cristo, y nosotros decimos demos gracias a Dios y lo cantamos, de momento tú ves ese brillo, esa luz en la iglesia que es total. La iglesia queda totalmente iluminada. Pero está totalmente iluminada no solo por el cirio, es por la suma, es por la luz de todos. Y la luz de todos tiene su origen, es el cirio, es Cristo. Y todos nosotros vemos entonces cómo mi luz ilumina. Y en ese proceso, de vez en cuando y de cuando en vez, ¿qué pasa? A alguien se le apaga el pascualito. ¿Cómo nos pasa a nosotros en la vida? Y cuando a alguien se le apaga el pascualito, ¿qué suele pasar? Que el que está al lado va a compartir su luz con aquel que se le apagó el pascualito. Y ese símbolo de la Pascua es el símbolo de la caridad cristiana y del testimonio constante que nosotros tenemos que dar en medio del mundo. Cada vez que yo voy a predicar, sobre todo los domingos, leo las lecturas y las leo con una pregunta que esté en mi conciencia. Y la pregunta no es, deja ver cómo voy a explicar las lecturas hoy, o deja ver qué le voy a decir a las personas hoy, o voy a ver cómo explico la palabra de Dios hoy. Esa no es la pregunta. Yo leo las lecturas y cuando las estoy leyendo, estoy escuchando qué es lo que Dios me está diciendo a mí. Y no es que no me interese lo que les quiere decir a ustedes, pero es que si la palabra de Dios no me dice nada a mí, ¿cómo entonces yo puedo pretender que les diga algo a ustedes? Y entonces siempre que escucho la palabra de Dios, voy a que me diga a mí algo. ¿Qué es lo que me quieres decir, Señor? ¿Y qué es lo que me quieres decir hoy, Señor, cuando me estás pidiendo a mí, sé luz del mundo? Y yo te invito a que te hagas la misma pregunta. Porque ser luz del mundo es una imagen. A ti te toca concretarlo. Te toca concretarlo en tu relación de familia, en tu relación de amistad, en tu relación de trabajo, en nuestras relaciones en la comunidad. Y a ti te toca examinar tu vida en cada momento y pensar, ven acá, a este que está a mi lado en este momento, ¿está recibiendo de mí luz o sombra o tiniebla? Y ahí tú escucharás en tu conciencia a Jesús que te vuelve a decir, recuerda que en medio de este mundo tienes que ser luz. Así como el Papa Francisco nos ha dicho, reencuéntrate con Jesucristo para que vivas el gozo y la alegría, pues hoy también se nos pide reencontrarnos con Jesús para que seamos luz del mundo. Y entonces se lo podemos pedir al Señor como un don especial. Primero, Señor Jesús, quiero recibir tu luz. Yo quiero que tú seas el que me ilumines. El que ilumina es mi conciencia, el que ilumina es mis decisiones, el que ilumina es mis relaciones con los demás, el que ilumina es mi conducta, el que ilumina es cómo yo vivo en medio del mundo. Que me guíes, que me digas y me des la fuerza. Y entonces le decimos a él, así también, Señor, y dame el don de que una vez iluminaste mi vida, yo la pueda compartir y sea sal y luz para los demás. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.